GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Vamos a comenzar el último programa de esta semana hablando de agrotóxicos y de productos transgénicos, porque Argentina se encamina a aprobar un acuerdo para sembrar el primer trigo transgénico del mundo. Es una semilla resistente a la sequía y a los suelos salinos. ¿Qué repercusiones tiene esto para el medio ambiente en la Argentina? ¿Qué incluso repercusiones comerciales puede tener? Porque Brasil rechazaría comprar esta producción de trigo transgénico. Vamos a hablar con Patricio Leixegui, que es autor de los libros Envenenados y Agrotóxicos. Es un periodista y escritor que está especializado en estos temas y vamos a explicar también cuáles son los efectos de la producción transgénica para el consumo humano. Noticia está en España a nivel internacional porque Pedro Sánchez, el presidente, ha dicho que se van a adelantar las elecciones parlamentarias. Esto es sin duda la novedad de las últimas horas. Serán el 28 de abril. Tras su fracaso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Vamos a hablar con el analista Eduardo Bior, vamos a poner en contexto lo que sucede en España y también lo que pasa en Reino Unido con el tema de las mociones parlamentarias por el famoso tema del Brexit, donde mucho se ha hablado del Brexit. ¿Se acuerdan que el Brexit se aprobó y en el medio se dice que eso se logró por una gran campaña de noticias falsas que llevaron a que la gente votara una cosa que no estaba convencida de votar? ¿Qué pasa hoy en Reino Unido y en España? Será también tema de este GPS, que además les presentará el ciclo Montevideo de las Artes Música, que se extiende hasta el 30 de marzo y que tiene la capital uruguaya también como un ciclo cultural en un precioso teatro de la capital de Montevideo para tener música de todo tipo. Vamos a hablar con su coordinador, Carlos Viana. Así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Cerramos la semana con las noticias junto a Gabriela Cazulo. Chile presentó este viernes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la réplica en el marco de la disputa con Bolivia por el río Silala.
Fabián, ahora Bolivia deberá presentar su dúplica antes del 15 de mayo. El canciller chileno, Roberto Ampuero, dijo que en el documento presentado claramente demuestra lo contundente que es la posición de Chile, que se basa en el derecho internacional y en la evidencia científica.
En este documento ha quedado y queda muy claramente demostrada lo contundente que es la posición de Chile. Es una posición indesmentible, es una posición que se basa en el derecho internacional y se basa igualmente en lo que es la evidencia científica. El río Silala es un río internacional que fluye naturalmente desde el territorio boliviano hacia el territorio chileno. Fluye debido a que hay una pendiente considerable de más de 140 metros entre el punto donde nace el río Silala y el punto donde cruza hacia Chile. Es, por lo tanto, un asunto que tiene que ver con la ley de gravedad. Y también hay otro elemento adicional que Chile subraya: este río fluye a través de una quebrada que se ha ido formando a lo largo de milenios. No lo construyó Chile, esa quebrada. Los chilenos podemos construir muchas cosas, pero créanme que esta quebrada de 8.400 años no fue construida por los chilenos, la fue construyendo el mismo río Silala, desgastando el terreno.
El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó este viernes la presión del presidente de Colombia, Iván Duque, y el titular de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en su cruzada para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el diplomático denunció la desesperación de ambos funcionarios con Venezuela, a la vez que subrayó que en la nación sudamericana gobierna el pueblo. El único final que se acerca es el de las falsas democracias secuestradas por burguesías, oligarquías en nuestra América. En verdaderas democracias gobiernan los pueblos, no las corporaciones ni Washington, escribió el canciller. Las declaraciones de Arriaza ocurren luego de la reunión del mandatario colombiano con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, este viernes, para conversar sobre la situación en Venezuela. El propio jefe de Estado aseguró que en el encuentro con el titular de la OEA se enfocó en proyectos para continuar las acciones injerencistas contra las autoridades de Caracas, según afirman las autoridades venezolanas.
Y en GPS Internacional ya hemos analizado la situación en Haití, donde el líder opositor Moisés Jean Charles llamó este viernes a proseguir las manifestaciones en el noveno día de protestas que mantienen paralizadas a esta capital y a otras ciudades del país.
Horas después de un discurso del presidente Jovenel Moïse, en el cual confirmó que no renunciaría ni entregaría el poder a pandilleros armados y traficantes de drogas, Charles dijo que las palabras del mandatario no modificaron la postura de la oposición y las protestas continuarán porque el país necesita otro equipo líder. Algunos comercios prestan servicios por pocas horas, sin embargo, las escuelas, instituciones y pequeños negocios permanecen cerrados y los centros hospitalarios comienzan a afectarse por las movilizaciones que llegan este viernes a su noveno día consecutivo. La Embajada de Estados Unidos, además, elevó a 4 la alerta de viajes a Haití por los disturbios sociales, lo que algunos medios comparan con las restricciones hacia zonas en conflicto como Irak, Irán y Afganistán, mientras otras sedes diplomáticas solo prestan servicios a sus nacionales.
En Argentina se registró la causa judicial más importante de su historia, el tráfico de senegaleses.
En las últimas horas, la policía y los funcionarios de migraciones desbarataron una banda de argentinos y senegaleses que traficaba justamente ciudadanos de ese país. Les cobraba $6,000 y los ingresaba de forma ilegal para trabajar como vendedores ambulantes. En los operativos se logró detener al cabecilla de la organización, entre otros delincuentes, y se rescató a 11 ciudadanos senegaleses explotados. Estas personas se suman a otras 61 víctimas de la misma nacionalidad, cuyos pasaportes fueron secuestrados en poder de los traficantes y que forman parte del listado de ciudadanos del país africano a los que los delincuentes ingresaron de forma ilegal. Este largo camino de estos 76 senegaleses comenzó en el aeropuerto de Dakar. De allí los trasladaban a Madrid para llegar a Ecuador, donde dejaban el avión para pasar por tierra a Perú, después a Brasil y a través de la frontera seca finalmente ingresaban a Argentina.
Bueno, Argentina se encamina a aprobar un acuerdo con la intención de sembrar el primer trigo transgénico del mundo con una semilla resistente a la sequía y a los suelos salinos. Este país sufrió entre octubre del 2017 y marzo del 2018 la peor sequía de los últimos 50 años y la ausencia de lluvias hizo mermar en más de 8 millones de toneladas la cosecha de soja, el principal cultivo del país. Según el diario Clarín de Argentina, una hoja de ruta contempla lanzar una mesa de países oferentes del cereal, entre los que están Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia, para que Argentina proponga esta tecnología y se discutan visiones para alcanzar objetivos comunes que no distorsionen el comercio mundial. Patricio Leisegui es autor de los libros Envenenados y Agrotóxicos, libros que se han editado en la República Argentina, en el caso de Agrotóxico, editado por la editorial Sudestada de la República Argentina, y con él queremos hablar de estos temas, concretamente de esta novedad, pero también de, en general, lo que está sucediendo con, bueno, estos tóxicos vinculados al agro, a la producción agropecuaria, que no solamente en Argentina, bueno, afectan claramente el medio ambiente y también a la humanidad. Patricio, gracias por estar aquí en GPS. Hablemos de esta iniciativa del gobierno argentino. ¿De qué se trata? ¿Es el primer país en proponer el trigo transgénico?
Sí, bueno, es la iniciativa del trigo transgénico, perdón, es, en realidad es una propuesta privada que está teniendo mucho poder de lobby de parte de la compañía, que es la que se ha quedado con la patente del desarrollo, y bueno, que viene ejerciendo mucha presión sobre las autoridades para lograr una aprobación, ¿no es cierto? con la consecuencia de que, bueno, la Secretaría de Agroindustria, que es el organismo oficial encargado justamente de avalar los transgénicos, entre otros aspectos, mantiene una oposición total a la aprobación del cultivo, ¿no? O sea, deja en claro la Secretaría de Agroindustria que se podrían perder mercados comerciales, que no hay clientes para este trigo transgénico, y que, si no, todo lo contrario, ¿no es cierto? Que hay una decisión de muchos de los países que pueden ser, que son y pueden ser eventuales mercados de la Argentina, de rechazo a estas manipulaciones genéticas, y bueno, eso derivaría en un perjuicio económico para el país, ¿no?
¿Cómo se ha procesado este debate interno con la sociedad argentina, si es que hubo, ¿no? ¿Quiénes rechazan y quiénes avalan esta iniciativa?
Bueno, hasta ahora lo que tenemos es una presión muy fuerte por parte de Bioceres, que es la compañía que, insisto, tiene la patente de este desarrollo. Es un desarrollo que hizo la Universidad del Litoral, una universidad de la provincia de Santa Fe, con la particularidad de que Bioceres es una empresa que está estructurada en un grupo bastante grande de accionistas, y algunos de esos accionistas son parte muy importante del negocio agrícola en la Argentina y también de los medios de comunicación. Entonces, por ahí hoy estamos notando que hay una campaña muy fuerte por parte de medios, justamente como el diario Clarín, ¿no es cierto?, que exponen permanentemente los potenciales beneficios de este cultivo, ¿no es cierto? O sea, son potenciales, digo, porque no está comprobado realmente que esto haga un cambio respecto a otras variedades de trigo. Y bueno, justamente tenemos todo este lobby, y por otro lado tenemos una posición del gobierno que está dividida. Por un lado, la Secretaría de Ciencia, que es la secretaría que más promueve los transgénicos en la Argentina, por supuesto también ejerce presión, pero la última palabra la tiene la Secretaría de Agroindustria. Y Agroindustria, que es la que define los destinos comerciales, mantiene las relaciones de Argentina como país productor de alimentos, ¿no es cierto?, con el mundo, bueno, es la que se mantiene firme en la negativa. O sea, hay una decisión de parte de Agroindustria, insisto, de no aprobar el trigo transgénico. Lo que estamos viendo hoy es una enorme campaña en medios de comunicación, ¿no es cierto?, de todo tipo, para lograr esta presión que derive justamente en el aval a este transgénico, ¿no?
Hay grupos que están a favor de esto, digamos, como te preguntaba, hay grupos que hacen tal vez lobby porque esto sea posible.
Sí, a ver, hasta ahora tenemos un gran lobista, que es la empresa que desarrolló, que tiene la patente del transgénico, ni más ni menos que eso. O sea, la cadena triguera en la Argentina se ha manifestado en contra de la aprobación de este evento, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Tenemos un único beneficiado hasta ahora. Argentina como mercado, realmente el escenario transgénico no ha generado un interés en el exterior. No hay potenciales compradores de este trigo, y lo que ha puesto Agroindustria como condición es justamente eso. Es, bueno, ustedes que dicen que este trigo va a ser beneficioso, que se va a poder vender en el mundo y demás, bueno, aseguren los tratados comerciales, a ver qué países quieren comprar este trigo, y a partir de ahí sí se podría avanzar con una aprobación. Pero obviamente a sabiendas de que no existe interés. Entonces tenemos un privado con mucha espalda financiera, con mucho poder en los medios de comunicación, que está ejerciendo esta presión. A nivel social no ha habido discusión en la Argentina, la aprobación de los transgénicos no se discute en la sociedad, sino que se hace directamente a mesa cerrada entre los actores de la cadena productiva, por supuesto, y bueno, los representantes del gobierno, ¿no?
Patricio, ¿qué argumentos se manejan sobre efectos de transgénicos en la salud humana y en el medio ambiente? Aclaremos esto un poco para la audiencia que tal vez no conozca tan claramente el asunto.
El primer efecto que tiene este transgénico en particular, que lo que hace es incentivar aún más el uso de agrotóxicos. Ese es el primer punto. Es una tecnología diseñada para operar con un herbicida que está considerado por muchos en la industria como el sucesor del glifosato, que es el glufosinato. Particularmente Bioceres, que es el promotor del HB4, que es este trigo, también tiene potestad sobre el glufosinato, o sea que tendría un negocio cerrado para vender mucho más plaguicidas, que es lo que está teniendo hoy efecto sobre la salud de nuestros pueblos. Hoy Argentina está viviendo realmente un drama sanitario en las poblaciones junto a los territorios agrícolas derivado de las fumigaciones, ¿no es cierto? Esto creo que es conocido en todo el mundo ya como un caso justamente ejemplar de lo que generan estos productos. Bueno, esta tecnología funciona específicamente con el glufosinato, en primer lugar, ¿no? Porque cuando uno consulta al desarrollador, también reconocen que en algún momento van a generarle también inmunidad a otros herbicidas, o sea que tendríamos muchas más fumigaciones, mucho más agrotóxicos. Por otro lado, el consumo en sí mismo de transgénico, en el caso del trigo, no está comprobado cuál es su efecto a largo plazo, o sea, van a ser con la habilitación va a ser un experimento a cielo abierto. No hay una evidencia científica contundente de que realmente no va a tener efectos negativos sobre la salud. Eso no se puede afirmar, en primer lugar. Y por otro lado, lo que ocurre con los transgénicos, sobre lo cual también hay bastante bibliografía, es esta cosa de la contaminación que generan con las especies tradicionales, por así decirlo. O sea, esto está muy estudiado. Si uno tiene un lote con un trigo que no es transgénico o cualquier cultivo que no es transgénico junto a un justamente lote que sí tiene sembrado, ¿no?, esta manipulación genética, el resultante por proceso de polinización, de cruzamiento que se da, es una planta transgénica. O sea que estamos perdiendo biodiversidad siempre y cuando pongamos en interacción estas variedades con las variedades silvestres, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea que estamos, en definitiva, insisto, abriendo un abanico con la eventual aprobación de efectos desconocidos en algunos aspectos y en otros sí, que es esto, el uso de más agrotóxicos, fumigaciones más intensivas y experimentación con productos químicos que también, ¿no es cierto?, están ahí a la espera de ver qué efectos tienen sobre la población cuando uno vive junto a un campo productivo, ¿no?
Finalmente, Patricio, desde el punto de vista comercial, se plantea la posibilidad de que Brasil, el principal comprador de trigo de Argentina, rechace comprar este trigo transgénico. ¿Esto puede ser una jugada que no resulte buena desde el punto de vista comercial?
Bueno, ese es el punto sobre el que se basa la Secretaría de Agroindustria para evitar la aprobación de este evento. O sea, básicamente lo que dice Luis Miguel Echeverri, que es el titular de la cartera, es: si Argentina avala este transgénico, se van a perder mercados. Hay una renuencia internacional a lo que es la compra de productos transgénicos. Eso es algo que lo estamos viendo sobre todo en los mercados del primer mundo. Y la realidad es que si Brasil ya avisa de esto, bueno, puede generar una catástrofe para la cadena triguera, exactamente. Así que, bueno, las consecuencias económicas pueden ser terribles para el país y, bueno, también, ¿no es cierto?, para los países que a partir de lo que genera Argentina se vayan subiendo a esto. Es sabido que cuando Argentina avanza con transgénicos en la región, muchos países empiezan a hacer lo mismo y, bueno, hay que ver si no van a tener todos estos países también un perjuicio económico a partir de la pérdida de mercados, ¿no?
Patricio Elisei, contanos más de este libro Agrotóxico, que es el último que ha sacado a través de su destada y que ya está en distribución.
Bueno, sí, es un libro, de hecho ha llegado por lo que sea a Montevideo. Bueno, a ver, el primer trabajo que yo hice fue Envenenados, que lo que hizo fue desarticular el modelo de producción de transgénicos en Argentina atado al uso de plaguicidas desde la irrupción de la primera soja en 1996 hasta el año 2013, que es la primera edición del libro. Después hicimos una actualización en el 2017 y cómo eso tenía un impacto de lo sanitario, de lo social, ¿no es cierto?, las afecciones sanitarias que sufren justamente nuestros pueblos a partir de este modelo. Lo que sí me interesaba con posterioridad a ese libro era el desarrollo de la idea, o sea, desarrollar la idea de en qué están trabajando las compañías, qué opinan los sectores de gobierno de esto que está pasando con las fumigaciones, ¿no es cierto? Cómo de repente, bueno, Argentina ha desarrollado un programa de Estado que tiene la idea de que la agricultura se tiene que hacer en el laboratorio y no ya en el campo, ¿no es cierto? Esta cosa de la manipulación permanente, esta cosa del uso de agrotóxicos. Así que, bueno, lo que hace el libro es indagar justamente en distintas entrevistas con numerosos actores de la cadena que están programando la Argentina productiva de los próximos 20 años, ¿no? Tratando de exponer en detalle cómo hay una interrelación. Yo digo modelo de Estado porque no importa el gobierno de turno. Acá hay una política que se mantiene desde el año 96 hasta la fecha. Y la realidad es que esa política tiene muchísimos actores vinculados, que son el sector privado, el sector público, las empresas como Monsanto, por ejemplo, y su interrelación con las universidades públicas en Argentina. Como este caso, ¿no?, el del trigo mismo, fíjense ustedes, el trigo manipulado genéticamente es un desarrollo de una universidad pública que termina patentando una empresa privada. O sea que el beneficio económico en sí lo va a terminar obteniendo justamente esta compañía, siendo que esta universidad pública que financiamos toda en la Argentina, ¿no?, ha sido la gran desarrolladora justamente del evento. Así que, bueno, es un poco eso, exponer hacia dónde va la Argentina como modelo productivo y cómo hay un desarrollo que está pensado a partir de una estrategia de Estado que vincula a los privados con los sectores públicos. Y, bueno, eso va a definir un poco nuestra calidad de vida, ¿no?
Excelente, Patricio Elisei, autor de los libros Envenenados y Agrotóxicos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, que estén muy bien.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque vamos a abordar las últimas noticias políticas que llegan desde Reino Unido y también desde España, donde el Brexit y el proceso de Cataluña siguen generando repercusiones. Esta misma semana el gobierno de Reino Unido ha perdido por 45 votos una moción parlamentaria en la que solicitaba el respaldo de la Cámara Baja para proseguir con las conversaciones con la Unión Europea en torno a la revisión del acuerdo del Brexit. Cabe recordar que el 29 de marzo el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, esto en conformidad con el reglamento comunitario y con la legislación británica. Por otro lado, en España, ha sido noticia en estas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que habrá elecciones generales el 28 de abril tras el fracaso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Una situación que se da en simultáneo con el inicio de los juicios a los líderes independentistas catalanes que se han declarado como presos políticos frente a estas acusaciones de rebelión y de otros delitos.
Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, creciendo y creando empleo de calidad.
Estamos en comunicación con el analista internacional e historiador Eduardo Bior, con él queremos poner en contexto estas noticias. Bior, gracias por estar aquí en GPS Internacional. Vamos a empezar por Reino Unido, que importa mucho lo que allí pasa, y un nuevo revés para el acuerdo del Brexit a medida que se acerca el día para que deban abandonar este bloque europeo. ¿Qué puede pasar? ¿Habrá una prórroga, una nueva consulta o se puede pensar en una fractura desordenada?
Hola, un saludo para los hermanos orientales. No hay posibilidad de prórroga. Si esto va para un desastre generalizado que nos va a repercutir en América del Sur. Aquí lo que si se ha producido es una crisis muy grave en la clase dirigente británica, donde han perdido el timón que habían tomado brutalmente a fin de los años 70 con Margaret Thatcher. La corona y la familia real se han jugado a una opción especulativa, financiera, globalista, que fracasó, y fracasó no solamente por Donald Trump, sino que fracasó porque Gran Bretaña no puede soñar con volver a ser el imperio que alguna vez fue. Y el resultado de eso es la votación de 2016 del Brexit, así que es una reacción de un sector importante del pueblo, sobre todo inglés, contra, las condiciones de la integración europea bajo hegemonía franco-alemana, sobre todo alemana, y después de eso no han sabido cómo manejarlo. Y directamente se nota que dentro del Partido Conservador, dentro de la City de Londres, o sea, de los sectores financieros más concentrados de la City de Londres, no hay capacidades políticas para maniobrar, para construir nuevas alianzas, para hacer coaliciones. De parte de la Unión Europea no tienen, aunque quisieran, yo sé que gente como Macron o como Merkel quisieran poder llegar a un arreglo, no tienen ninguna posibilidad porque si conceden una postergación a Gran Bretaña se rompe la Unión Europea. Es decir, en estas condiciones estamos. La Unión Europea también se armó en base a un proyecto fundamentalmente financiero y que solamente tiene una importante base productiva en Alemania, quizás en los Países Bajos, pero nada más. Es decir, es muy, muy estrecha la base productiva de la Unión Europea. Y en un momento en que, por el choque, entre las superpotencias, Estados Unidos de un lado, Rusia del otro, China, etcétera, es decir, la posibilidad de seguir manejándose dentro de la burbuja financiera se reduce. Se redujo también el campo de juego político de la conducción de la Unión Europea.
¿Qué implica esto, Bior, para el gobierno de Theresa May? ¿Quién saca provecho internamente en este panorama?
Va a caer. Es decir, probablemente aguante hasta el 29 de marzo, pero ningún gobierno británico puede resistir que de nuevo le pongan aduanas duras en Irlanda, que es la consecuencia inmediata más fuerte que van a sentir. Es decir, el compromiso de Irlanda que hizo Tony Blair en 1998 con esta salida no programada, no regulada de Gran Bretaña de la Unión Europea se rompe. Y por lo tanto la frontera irlandesa se convierte en una frontera dura. Por lo tanto, digamos, van a renacer, no sé si con el mismo tipo y grado de violencia que los años 70 y 80, pero van a renacer los enfrentamientos dentro de Irlanda del Norte. Además, bueno, los bancos van a tener unas pérdidas enormes, la economía despone. Si nadie sabe cómo hacer, cómo reaccionar, ni en ninguno de los dos lados del Canal de la Mancha saben realmente qué hacer después del 29 de marzo. Pero esto va para un gran conflicto. Y eso va a agudizar las competencias por áreas de poder. Por eso yo dije al principio que nos va a afectar también en el área sudamericana, porque nosotros estamos, Argentina y Uruguay, en un área de gran conflictividad, de gran competencia entre Gran Bretaña y el poder hegemónico actual en Estados Unidos, tanto por razones económicas como por razones geoestratégicas. Y una salida, un aislamiento de Gran Bretaña va a llevar en el Reino Unido al resurgimiento de las tendencias imperialistas más agresivas del pasado.
Vamos a pasar a España ahora. Esta semana se inició el juicio a los líderes independentistas de Cataluña, esto en medio de una gran polémica. ¿Qué implica para España y para la Unión Europea?
El juicio mismo quizás no tanto. Lo que es grave es que el juicio es la excusa para el resurgimiento de la derecha más fascista de España. Es decir, la vuelta del fascismo, y nuevamente, otra vez, tenemos como primera explicación la incapacidad absoluta de la élite política para maniobrar y encontrar salidas a la crisis económica, a la crisis financiera, que no sean, digamos, por el lado del autoritarismo. Claramente, este juicio de los independentistas catalanes está forzado por la corona y por el alto mando militar. Es decir, es dar un ejemplo, aquí no se separa nadie. Ahora, en ese contexto, ir a elecciones, como va a ir España el 28 de abril, es un delirio. Es decir, esas elecciones del 28 de abril y las europeas de mayo van a llevar a la instalación en las Cortes, en el Parlamento español, es decir, de una minoría neofascista del partido Vox, que junto con los partidos de derecha, el Partido Popular y Ciudadanos, van a formar un bloque similar al de Andalucía. Si yo creo que el Partido Socialista pierde estas elecciones, yo no veo una opción de izquierda democrática a nivel de España en condiciones de presentarles una alternativa general. Los propios nacionalistas catalanes están hablando de que ellos van a ser el muro de contención en las elecciones. Sí, bueno, pero una Cataluña dirigida por los nacionalistas no es, frente a una España gobernada por la derecha más reaccionaria, es ir a una situación de mucho enfrentamiento, y probablemente se van a repetir los enfrentamientos de 2017.
Y finalmente hay un llamado a elecciones, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, y es tendencia que se pueda afianzar la derecha, en este caso constituida por el Partido Popular, por el Partido Ciudadanos y por el grupo Vox, que ha sido una revelación en estos últimos meses. ¿Cómo se ve este escenario?
Bueno, es lo que yo decía recién, que es decir, yo cuento con la formación de un gobierno de derechas con una minoritaria pero fuerte presencia de los neofascistas de Vox en el Parlamento. Yo creo que es una alternativa a la que la corona, como ya en los años 30, ha jugado con el alto mando militar. Yo creo, digamos, que quieren mantener unida a España a los palos. Y eso, digamos, va también a tener repercusiones, porque en ese contexto de crisis y inestabilidad de la economía y de la política española, va a agudizar, digamos, la tendencia de las grandes corporaciones españolas, que no son españolas, sino que son británicas y alemanas, en América Latina para no ceder ningún tipo de posición. Es decir, son dos procesos vinculados, el proceso británico y el proceso español. Es la crisis del proyecto europeo basado en la especulación financiera. Es decir, esto es el fin de la Europa unida, de una manera o de la otra, o por más que formalmente permanezca unida. Se acabó por un tiempo largo el proyecto europeo. Y eso lo vamos a sufrir nosotros, porque vamos a ser territorio de rivalidad entre las potencias.
Eduardo Bior, analista internacional e historiador, ha sido muy amable por esta presencia en GPS.
No, al contrario, muchas gracias por llamarme y por preguntarme. Un abrazo grande.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Desarrollando en Uruguay el ciclo Montevideo de las Artes Música, que se extenderá hasta el 30 de marzo. Este ciclo ya se realizó en cuanto al teatro este año, pero además no es la primera vez que se realizan ninguno de ellos porque comenzaron allá por el año 2012. Vamos a conocer en GPS Internacional qué novedades tiene esta edición con el coordinador del programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, Carlos Viana, que además es director y carnavalero en esta época. Vamos a hablar con él. Viana, bienvenido a GPS Internacional.
Buenas, ¿cómo le va? Disculpen un poco, estoy difónico. Y esto no es producto del carnaval, sino producto de los aires acondicionados de los distintos teatros.
Algo que sabemos sufrir mucho, por cierto.
Sí. Bueno, en septiembre y octubre hicimos un ciclo de 54 espectáculos en distintos barrios descentralizados. En algunos anduvo muy bien, en otros el tiempo no nos acompañó. Teníamos un poco de miedo en esta oportunidad de hacer este ciclo al aire libre y decidimos hacerlos en salas. Para eso utilizamos salas municipales como el Teatro Solís y la Sala Cita Rosa. Y bueno, armamos un programa con 57 espectáculos, la mayoría bandas de música, de todo estilo, de toda música. Y bueno, la gente puede acercarse a los dos escenarios donde hay posibilidades de ver estos tipos de espectáculos muy variados, con distintos estilos de música, para todos los vecinos que quieran arrimarse a disfrutar de la música y del arte, que siempre es bueno para el alma, ¿no?
Además, muy accesibles en cuanto a entradas.
Exacto, en el Solís es una entrada muy popular, la Cita Rosa entrada gratuita, y además se agrega un ciclo en el Florencio Sánchez a partir del 21 de marzo, 21, 22, 23 y 24 y 30 de marzo, en la Experimental Malvin el 30 de marzo, y el 9 y 10 de marzo en el Anfiteatro Canario Luna. O sea, para tener un poco también algún tipo de espectáculo más descentralizado, allí va a haber espectáculos gratuitos en todas estas salas para que la gente se acerque a ver música, ¿no?
Justamente, ¿se ha logrado esa descentralización de los espectáculos?
Sí, se ha logrado. Y hacemos así, de esta manera. Hacemos un ciclo descentralizado totalmente, un ciclo semi-descentralizado, como en este caso que es en salas y en lugares barriales. Y bueno, que la gente también se acostumbre a ir a las salas teatrales a ver música, que vean su barrio y también se movilice para que pueda acercarse a una sala teatral a disfrutar de la música, ¿no? Que me parece que es una forma de apropiarse de los bienes culturales de la sociedad, que ellos de alguna forma aportan para que sobrevivan este tipo de programas.
Les comento para aquellos que no pudieron ver, pero a través de las redes sociales e incluso nosotros aquí en GPS Internacional dialogamos con el director de la Sala Verdi. El ciclo de Montevideo de las Artes en cuanto al teatro fue realmente un éxito en cuanto a salas llenas. Incluso recuerdo que el director decía, lleguen con tiempo porque obviamente tiene una capacidad. Luego la gente queda fuera, quería ingresar. ¿Cómo se ha evaluado ese ciclo?
Pues el ciclo de teatro es un clásico que se ha instalado en Montevideo en enero. Cuando comenzamos, allá hace 7 años, nos decían que estábamos locos porque hacer un festival en enero. Pero hay un público, el público que está acá, que somos muchos los que trabajamos. Hay turistas del interior de Montevideo, del país. Hay turistas que vienen del exterior. Hay compañeros teatrales de distintos elencos que en el año no pueden ver las obras y se acercan a ver a sus colegas al teatro. O sea que hay mucho público, los vecinos que vienen de todos los barrios. Se agotan las entradas, hay colas de fuera del teatro y se hicieron 45 funciones agotadas. Fue el ciclo más grande que hemos hecho hasta ahora en la Sala Verdi y en el Teatro Florencio Sánchez. Esperamos que el año que viene poder sumar una nueva sala descentralizada para que el público pueda tener acceso a otros espacios, ¿no?
¿Y el ciclo de música está tan consolidado como el de teatro?
Sí, sí, yo creo que sí, está. También tenemos un poco de miedo, pero porque está el carnaval, pero el Teatro Solís ha funcionado muy bien y en la Sala Cita Rosa hay mucha gente que va a ver el espectáculo y de alguna manera encontrar otro lenguaje que también, aparte del carnaval, que sabemos que es un lenguaje muy popular, tenga la posibilidad de acceder a la música, que también es otro lenguaje muy uruguayo, ¿no? Lo que tiene que ver con la música, con el arte, con el teatro, con todas las disciplinas culturales que movilizan a este país, ¿no?
Por lo que vimos en la programación, hasta el 30 de marzo, les recuerdo, hay todo tipo de música, de todo tipo de género. ¿Cómo se eligió?
Hay un jurado, se presentan proyectos todos los años, hay un llamado que se hace a nivel de teatro y a nivel de música. Hay un jurado integrado por gente de la Intendencia y por cada una de las asociaciones que tienen que ver, con, en este caso, con la música, como es AUDEM y Agremiarte. Se seleccionan dentro de los 300 y pico de proyectos que se presentan, se seleccionaron en esta posibilidad 57 espectáculos variados de todo tipo de estilo de música que tengan, que vinculen a la posibilidad de lenguajes diferentes, de inclusión, de género, o sea que de alguna forma sea un abanico general a todas las propuestas musicales. Y de ahí, bueno, por supuesto habrán quedado espectáculos afuera que después tienen la posibilidad de volverse a presentar en otro llamado. O sea que siempre está abierta la posibilidad de que la gente que hace música se acerque a presentar sus proyectos y tenga posibilidad luego de hacer sus espectáculos de acuerdo al programa de fortalecimiento de las artes del Departamento de Cultura de Montevideo.
Y vi hasta música para niños.
Hay espectáculos para niños como también los hay en teatro y eso es bárbaro. Digo, pues funciona muy bien. Ahí se llenan porque tratamos de invitar a grupos CAIF, a escuelas, y que los niños también participen después subiendo al escenario, tocando los instrumentos, hablando con los músicos, preguntando, consultando sus inquietudes que tengan con respecto a cómo se hace la música, cómo se inventa, cómo se crea, que es un poco la pregunta que generalmente es el niño, cómo se crea la música. Y bueno, esa posibilidad de contacto con los músicos hace que se enriquezca tanto el niño como el músico, ¿no?
¿Viana, se está trabajando en algún otro programa en el fortalecimiento de las artes?
Sí, estamos con el trabajo de la MUT, de la danza, que va a ser también para dentro de poco, y ya estamos comenzando en marzo todas las salidas descentralizadas de teatro. Ya en marzo comienzan los espectáculos en los barrios. Llevamos casi 1,000 espectáculos de teatro hechos en los barrios. Es una cifra muy alta. La gente se ha acostumbrado a ir a ver teatro en los barrios, pide ver teatro, porque es así, cuando uno le acerca, lo que siempre yo dije es, el que no conoce un poema, no puede escribir un poema. Entonces, si nosotros acercamos el teatro, la música, los barrios que la gente conozca, también de alguna forma motivamos al espíritu creativo del vecino, al espíritu creativo de los músicos, de que quien escriba, de quien quiera representar, quien quiera subirse arriba a un escenario, es contagiarse del arte.
¿Cómo se financia todo esto?
Bueno, esto es un programa que financia el Departamento Cultural de la Intendencia de Montevideo. Pone unos fondos que los administran las instituciones. En el caso del teatro, los administra ese dinero FUTI y SUA, o sea, Federación Uruguaya de Teatros Independientes y Sindicato Único de Actores Uruguayos. Y después en la música, AUDEN y AGREMIARTE, que son las instituciones vinculadas a la música, y ADU, que es la institución que vincula a la danza, es la que administra los fondos de la Intendencia.
¿Y cómo se trabaja justamente con estas instituciones?
Y se trabaja de esa forma, están integrados absolutamente a todos los llamados, reciben el dinero, tienen que presentar las rendiciones de cuentas de acuerdo a los gastos que se ocasionan, de cómo se paga a los actores, a los músicos, a los agentes de la danza, haciendo los aportes correspondientes, porque todos están en caja, y tiene que estar todo lógicamente legalmente, así es el programa de fortalecimiento de las artes, respetar la ley de teatro que ya ha cumplido 8 años.
Hablamos del teatro y decíamos que el ciclo de Montevideo de las Artes había sido con entradas colmadas. ¿Cuánta gente se espera para los espectáculos de música?
Bueno, esperemos que también la gente siga colmando como hasta ahora las salas. No tengo las cifras del teatro, pero fueron varios miles de personas. Y ahora están acompañando también, el Solís es muy grande, o sea que si van 3/4 salas o una sala llena de Solís, estamos hablando de 800.000 personas, o sea que ya son números altos, 500 y pico de entradas, casi 600 tiene la sala Zitarrosa, o sea que son números altos que creo que va a superar el público de teatro lo que es el ciclo este de música.
Ya Naya, tiene algún tiempo usted frente a este programa. ¿Qué más se espera? ¿Qué más se puede hacer?
Y hay muchas cosas para hacer. Pienso que hay que tratar de contagiar a las intendencias del interior para que este programa se difunda también en el interior. Hay muchos músicos y teatreros que se presentan al llamado de Montevideo, pero sería tan importante que cada departamento o alguno de los departamentos del interior tuvieran programas parecidos donde aportaran de alguna forma a través del dinero, a través del apoyo y de llamados a proyectos, el trabajo de los artistas en el interior del país. Eso sería de alguna manera, me parece una cosa, un buen logro para generalizarlo a todo el país, ¿no?
¿Y tienen algún contacto con las otras intendencias como
estamos
para lograrlo?
Trabajando justamente allí en el Solís estuvo el intendente de Canelones, que está muy interesado en ver cómo poder plasmar este tipo de proyectos, y bueno, vamos a tener conversaciones con él para de alguna forma ayudarnos mutuamente a poder desplasmar ese tipo de cosas, ¿no?
Esperemos que sea así entonces.
Esperemos que sea así porque es para bien de todos.
Cómo no. Carlos Viana, coordinador del Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, un gusto haber hablado hoy con
Muchas usted. Gracias y a las órdenes siempre.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El jefe del gobierno de India, Narendra Modi, declaró que las fuerzas de seguridad del país obtuvieron la plena libertad de acción en la lucha contra el terrorismo tras el ataque al convoy militar perpetrado en el estado indio de Cachemira. Un conductor suicida lanzó el 14 de febrero su coche bomba contra uno de los vehículos del convoy que transportaba a agentes de la policía. Cerca de 45 agentes murieron en el atentado y varias decenas más resultaron heridos, y posteriormente el grupo Jaish-e-Mohammed se atribuyó el crimen. Se trata del atentado más grave cometido en Cachemira en los años recientes. El anterior ataque importante tuvo lugar en septiembre de 2016 cerca de Uri, donde supuestos miembros del mismo grupo extremista armados con granadas de mano irrumpieron en una base del ejército indio. Modi declaró que Pakistán, que vive una seria crisis económica, quiere destruir a India con tragedias como esta, pero nunca podrá hacer realidad su plan. Según anunció el titular de finanzas de India, su gobierno buscará el aislamiento diplomático de Pakistán y que se cancela el trato de nación más favorecida con respecto a su vecino. El canal de televisión NDTV a su vez comunicó que en varios distritos del estado de Cachemira se declaró el toque de queda en relación con las protestas que estallaron tras el atentado. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní expresó un decidido rechazo a los intentos de vincular ese atentado con Islamabad sin efectuar investigación alguna. Jaish-e-Mohammed es uno de más de una decena de los grupos separatistas que actúan en el estado indio de Cachemira, luchando por independizarse de India y unirse al Pakistán limítrofe. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Jah Mahmood Qureshi, dijo a Sputnik que condena el ataque terrorista en el estado de Cachemira y quiere cooperar con la India en la investigación. Pakistán siempre ha condenado la violencia. Me entristeció enterarme de eso, dijo el ministro al margen de la conferencia de seguridad de Múnich, y agregó que la India no debe sacar conclusiones apresuradas, sino que debe compartir sus preocupaciones y exigir asistencia. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin expresó condolencias al presidente y al primer ministro de India por el atentado. El líder ruso destacó que los autores del crimen deben recibir el castigo merecido y confirmó su disposición al fortalecimiento de la cooperación antiterrorista con los socios indios. Recientemente, el embajador de Rusia en la India reiteró el compromiso de su país de enviar a la India los avanzados sistemas antiaéreos S-400 en el plazo previsto. La India firmó en octubre de 2018 un contrato con Rusia para la adquisición de varias baterías S-400 por más de 5.000 millones de dólares, y de este modo es el tercer país que compra estos misiles antiaéreos después de China y Turquía. El embajador dijo también que se ha comenzado a usar un mecanismo de pagos en monedas nacionales para no depender del sistema estadounidense. Asimismo, el responsable de la corporación rusa Rostec para la cooperación internacional, Víctor Kladov, señaló que la India muestra un gran interés por el Su-57, el avión militar más avanzado de Rusia. El caza dotado de inteligencia artificial está destinado a destruir blancos aéreos, terrestres y navales, y gracias a sus equipos de guerra electrónica es capaz de superar los sistemas de defensa antiaérea. Kladov adelantó también que este año se planea suscribir un contrato para producir los helicópteros K-226 en la India y avanzó la intención de transferir tecnologías al país asiático para el desarrollo de un submarino no nuclear. Rusia y la India son socios de envergadura en el ámbito de la cooperación militar. Más del 70% de las armas y equipos del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de India es de producción rusa y soviética. En otro orden, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, declaró que hay vínculos entre los autores del ataque contra los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y las agencias de inteligencia de otros países. El 13 de febrero, un atacante suicida hizo estallar un coche bomba cerca de un autobús que transportaba agentes de la Guardia Revolucionaria. El ataque provocó 27 muertos y 13 heridos, aunque algunos medios elevaron el balance mortal a 41 y fue perpetrado en la provincia de Sistán y Baluchistán. El canciller iraní Mohammad Zarif vinculó el atentado con la conferencia ministerial para promover un futuro de paz y seguridad en Oriente Medio, que se celebró los días 13 y 14 de febrero en Varsovia, promovida por Estados Unidos y que no contó con la participación de Irán, Rusia, el Líbano y Palestina. La Cancillería iraní consideró que es imposible que una conferencia dedicada a la paz y la seguridad en Oriente Medio tenga éxito sin la participación de actores importantes de la región.
Está Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.